Seguimos en directo, seguimos hasta las 7 de la tarde respondiendo a sus dudas de bolsa e inversión de la mano de Alberto Iturralde, responsable de Operativa DAX. Alberto, se nos había quedado ahí en el tintero Electronic Arts y también teníamos luego pendiente otra de AutoZone de un mismo oyente que nos había enviado un audio de WhatsApp. Seguimos con ello.
Sí, Electronic Arts ya había quedado liquidada prácticamente, habíamos dado stop. Ah, está, el valor está bien. Y además él lo ha planteado muy bien. La segunda opción era AutoZone. AutoZone es súper gracioso porque ha realizado una estructura muy similar a Electronic Arts, pero en menos tiempo. Fíjense, Electronic Arts realiza esa estructura en prácticamente, no, sin prácticamente, 6 años y medio desde, bueno, 6 años y medio. 6 años, vamos a dejarlo ahí. Desde mediados de 2018 hasta ahora. Y la otra es súper parecida. Es que, perdona Lucía que me entretenga con esto, pero es que, a ver, son valores que seguramente solo le importan a quien pregunta por ellos, pero nos sirven de excusa para enseñar algo a los demás. Son estructuras súper similares, fíjense. Comienza marcando un máximo, una caída fuerte, vuelve de nuevo al alza hasta ese primer máximo, se mantiene el lateral. Estoy marcando varios de los máximos de la primera, del primer valor de Electronic Arts, y luego posteriormente rompe y realiza la caída que nuestro oyente de algún modo señalaba, ¿no? Fantásticamente visto. Bueno, pues el otro es fantástico porque lo hace en una estructura muy similar desde abril de 2024, es decir, en 6 meses. Fíjense, voy a intentar, bueno, 6, un poquito más de 6 meses, 8 meses. Fíjense. También una primera caída muy rápida y fue, bueno, rápida, más profunda, luego una vuelta a máximos y se mantiene el valor chocando continuamente al alza sin terminar de superar la resistencia. La ha superado ahora y vuelve a esa zona. Bueno, pues muy bien visto por parte de nuestro oyente, y aquí el problema que tenemos es que el stop está mucho más lejos. El stop tiene que estar en 3.000, el valor cotiza en 3.220. Lo normal es que este valor se vaya a 3.700. Lo normal. Recuerden, el mercado puede estar ya en una situación muy delicada, sin que lo estemos viendo ahora mismo, porque estamos con esa campaña de propaganda de que compren todo lo que hay. Con lo cual, stops muy importantes. En este caso, 3.000.
Tenemos, Alberto, varias dudas sobre valores alemanes. Vamos con uno que nos han planteado también a nuestro canal de YouTube. Es MTU Aero Engines. Nos pide nuestro oyente Javier analizar este valor y nos puntualiza considerando esas elecciones que comentábamos al principio en febrero en Alemania.
Vale, este es un valor muy alcista. Está bien. O sea, el problema que tenemos con esto es que, fíjense, en el pasado no ha dado muchos indicios cuando se ha querido girar a la baja con mucha violencia. Estoy hablando justo de la circunstancia de 2020, antes de lo del pangolín, la fábula aquella que nos contaron del pangolín y el murciélago. Entonces, esto, si se gira a la baja, va a meter un latigazo tremendo. Si no vamos a estar preparados para reaccionar, aquí no hay que estar. Ni en MTU, sí, ni en ninguno de los alemanes que están especialmente alcistas. O sea, hay un par de ellos que están bastante fuertes. Con lo cual, aquí, si se va a entrar, vamos. Claro, el problema que tenemos es que aquí no hay un stop cerca. Y es estamos hablando de 295 como stop. Y es muy difícil esto. Porque uno más cercano, pero que tampoco es nada el otro jueves, sería, por ejemplo, 306, por poner un ejemplo. El stop es muy difícil. Entonces, sí, se puede entrar con ese stop 306 y objetivo alcista 345, por ejemplo. No es fácil estar en este valor. Claro, nos da el ojito porque es alcista, pero hay que mirar más cosas. Seguimos.
Perfecto, pues eso para esta compañía alemana MTU. Vamos ahora con un audio de WhatsApp. Creo que nos pregunta por dos valores estadounidenses y uno español. Vamos a escucharlo.
Buenas tardes. Mi pregunta para el señor Iturralde. Hoy, como veo que va cayendo hoy la compañía IAG, esta compañía a veces da grandes sustos, si me podía dar un stop. Las tengo compradas a 3,02. La tenía puesto un stop de 3,56. No, perdón, de 3,26. No sé si es correcto o lo debo de subir para no tener más pérdidas. A ver usted qué es lo que me dice. Y si me puede dar un stop para la compañía de Apple y Amazon. Apple las tengo compradas a 186 y Amazon a 200. Si me puede dar un stop. Y cómo ven las compañías.
Sí.
Tampoco me gustaría que me echaran, pero bueno, esto es así. Muchísimas gracias y feliz Navidad y gracias por todos los consejos que nos han dado en este año.
Vale. Lo primero que hay que hacer, uno, en el caso de nuestra oyente a la que le agradecemos la llamada, es ponerse el audio y escucharse. Fíjense. Y si puede hacerlo en YouTube, mejor, porque así va a ver el gráfico de IAG. Fíjense lo que nos ha dicho nuestra amable oyente. Que hoy que está cayendo, a ver qué pasa con IAG, a ver si un stop o qué se puede hacer. Vamos a ver. Hoy IAG ha marcado máximos de la subida que lleva haciendo desde, pues, desde que ha empezado esta subida tan vertical, desde agosto, prácticamente. Hoy ha marcado máximos de esa subida en 3,706. O sea, es decir, no ha marcado nunca tan alto como hoy. Ha caído a partir de esos máximos, desde esos 3,706 hasta 3,627. Que encima es un cierre por encima de los mínimos del viernes. Es decir, ni siquiera hoy ha cerrado por debajo de los mínimos del viernes. Y ahora, si alguien quiere, vuelvo a ponerse la pregunta de nuestra amiga oyente y ella que se escuche de nuevo. O sea, cualquiera que le escuche a ella describir lo que ha pasado con IAG estaría viviendo una hecatombe bursátil en un valor que está desplomándose y, por favor, alguien que me diga qué hago porque esto es arruinarse. Bien, cuando eso pasa, que no es... No es poco frecuente que tengamos situaciones así en llamadas. Hay que salir del valor, porque ya nos está poniendo de los nervios ese valor. No solamente pone de los nervios un valor que te hace perder, en ocasiones, si tienes más riesgo del que debes en ese valor, te puede poner de los nervios en un valor el que estás ganando. Cuando estaba en 3,02, la zona que ya ha comprado, yo expliqué por qué iba a subir tanto IAG. Y expliqué que a partir de zonas 3,75, lo normal es que el valor tenga un freno serio. Bueno, está muy cerca de esa zona. Yo le sugiero a nuestro oyente que haga las cosas bien. Es decir, que ya ha ganado un beneficio brutal, le agradecemos que nos siga y que nos haga caso, pero es que tiene que ver cómo ella actúa en el mercado. Es decir, es muy importante que nosotros nos observemos a nosotros mismos cuando estamos comprando y vendiendo y qué sensaciones nos produce una operación u otra. Y si el movimiento de hoy de IAG, que es lo más normal del mundo, en IAG durante la subida le ha puesto nerviosa, no hay que estar. Ni esto, ni nada. ¿Por qué? Porque esto funciona de la siguiente manera. Yo le digo a ella, no, este valor tiene un soporte para un stop de beneficios bueno, y esto que estoy diciendo es verdad, en 3,55. Y ella llega a 3,55 y está ahí mirando, ¿qué hago? Cierro, pum, baja un poquito más, cierro, guázara. Y el valor vuelve a subir. Justo en ese momento, porque esto funciona así. Es verdad, cuando usted piensa que le están mirando a usted, tiene razón, le están mirando a usted. En realidad no le están mirando a usted, pero es lo que nos ha patado todos por pensar cuando hemos estado en bolsa con menos experiencia, igual de lo habitual. Entonces, y a partir de ahí va a entrar una vorágine absurda, en la que como ha vendido, pero el valor luego ha subido y me he perdido la subida porque he vendido igual demasiado pronto y voy a seguir dentro, vamos a entrar en una espiral de... no sé, es que iba a decir una palabrota, pero no quiero. De locura tras locura.
De ansiedad. En las operaciones.
Sí, una espiral de ansiedad. Queda bien. Entonces, yo en su lugar saldría. Y me olvidaría de IAG, porque yo ya expliqué hace dos semanas que IAG iba a ser el valor por el que más me iban a preguntar en los próximos meses. O sea, siempre hago la broma, digo, es que cuando ves una operación buena, la de IAG la hemos visto pero además era muy clara. Uh-huh. Es que luego te estás arrepintiendo durante meses.
Claro.
IAG ya ha hecho su movimiento. En la clase del viernes explicamos hasta dónde probablemente puede llegar IAG. No es hasta 3,75, puede llegar más arriba. Y lo explicamos y el por qué. Pero ese movimiento, que está más arriba de 3,75, es un movimiento que probablemente va a ser más lento. Bien. Ha preguntado por otros dos valores.
Sí, nos ha preguntado Amazon también. Apple y Amazon, lo mismo. Un stop nos pedía en el caso de ambas.
Sí. Vamos a ver. Apple, ¿cómo está? Bueno, pues en el caso de Apple, mire, esta también yo en su día fui muy pesado con ella. 245. Uh-huh. Esa zona, ahí es una zona técnica, está en 254. Un cierre por debajo de 245, bajo mi criterio, es para salir, porque es un soporte, el último que ha dejado más o menos considerable, que justo lo hizo el viernes, con lo cual está fresquito. Y uh-huh. otro, que es Amazon.
Amazon, eso es, sí.
A ver. Se aparece por aquí Amazon, sí. Bueno, en Amazon yo tengo un problemilla, lo he explicado. Cuando hablábamos de que probablemente Amazon iba a subir, iba a superar máximos y era una posibilidad, que era en esa zona 200, un poquito por debajo, decía, bueno, ya saben cómo va esto, ¿no? Esto va. Por cierto, dábamos objetivo hasta 232 y lo ha clavado, así es que cuidado. Y ahora está en 226. Yo personalmente no estaría. ¿Por qué? Porque les dije, digo, boh, esto era octubre. Digo, miren, lo normal es que suba Amazon. ¿Por qué? Porque ahora lo lógico es que nos quieran vender la idea de que han tenido un Black Friday fantástico, de que los Reyes Magos compran mucho en Amazon y todas esas cosas que nos cuentan todos los años. Con lo cual, eso sirve para colocar títulos en bolsa. ¿Que Amazon pueda seguir subiendo? Puede. Pero que ha llegado ya a un objetivo, también. Uh-huh. Con lo cual, yo en Amazon, personalmente, no estaría. Le doy la enhorabuena, le agradezco que nos haya seguido con estos tres valores, pero sí le sugiero que introduzca poco riesgo en el mercado para poder hacer las operaciones con mucha tranquilidad y, bueno, pues que un movimiento muy leve de caída no nos genere ningún tipo de ansiedad.
Perfecto. Sí. Pues, Alberto, no me atrevería yo jamás a dar consejos de bolsa, pero con eso que has dicho sobre IAG, que una vez que se vio la operación, quien no la aprovechó, se ha quedado con esa ansiedad tiempo y tiempo para la bolsa y para la vida. Cuando has perdido el tren, supéralo, olvídate, déjalo ir, suelta.
Sí, porque ¿sabes lo que pasa? Que hay algo que es muy importante, y yo sugiero mucho a los oyentes que lo hagan, que observen que en el mercado hay 10.000 valores. Y que el mercado no va a cerrar, es decir, no se acaba la bolsa mañana. O sea, no, es que tengo hasta el mes que viene porque se acaba la bolsa. Y a partir del mes que viene ya van a prohibir la bolsa. No, vas a tener bolsa toda tu vida. Entonces, no eso que llaman ahora FOMO, ¿no? El sí. Fear of Missing Out. Es decir, ese tipo de cosas, déjenlo. Eso es, miren, en bolsa no se puede ser amateur. Esto es muy importante. Lucía ha introducido un aspecto clave. Y de hecho, el tema de los consultorios es un formato muy aburrido, de verdad. O sea, lo importante es cuando hablamos de cosas que puedan servir para que ustedes hagan bien las cosas. En la bolsa no se puede mantener uno en estado amateur. ¿Qué es estado amateur? Pues no voy a meterme con los de siempre, voy a cambiar de sector. O sea, esas personas que en un momento determinado pues se levantan por la mañana, a ver qué hago hoy, pa, pi, pa. Eso es amateur. Un profesional tiene una forma de actuar bastante mecanizada normalmente, y ustedes lo pueden hacer. O sea, ustedes no dirán, no, es claro, es que yo no me dedico a esto. Usted dice, no. Yo me empecé a dedicar a la bolsa. Yo era abogado. Yo sí que soy abogado, pero me refiero a que lo mío no era la bolsa. A mí me apasiona la bolsa. Eso sí que es clave. Si a ustedes les apasiona la bolsa, podrán evolucionar. Si no les apasiona la bolsa, no estén en bolsa. Porque es un mundo en el que se necesita mucha energía para aprender. Y donde no ponemos pasión, no ponemos energía. Entonces, la idea es que tenga usted 60 años, 70 años, sea usted una venerable abuela, sea usted quien sea, da igual. Tiene que profesionalizarse, que es el buscar una forma de actuar en el mercado que sea casi mecánica. Es decir, que ya no le cueste a usted aplicar un stop. Que, si puede, abrase un gráfico en el sentido de intentar entender por qué hay zonas que son más importantes que otras. Ese tipo de cosas las damos gratis aquí, con lo cual, eso es un chollo. Vayan ustedes a YouTube en Capital Radio y lo van a encontrar. Y eso que les haga a ustedes crear un método de especulación les va a profesionalizar. Yo no les digo que ustedes especulen en el DAX. Eso es una salvajada. O sea, yo este mes hemos ganado 685 puntos. Eso es una salvajada. Y conseguir 21.000 casi como llevamos, 20.700. En 11 años, 12 años, eso es una barbaridad. Ustedes no tienen que hacer eso. Ustedes simplemente tienen que saber mantenerse fuera del peligro evidente. Porque el peligro es evidente. No es que diga, ay, claro, fíjate, lo ha visto Iturralde, ¿quién se lo iba a imaginar? No, no, no. De verdad, son pautas que las explicamos continuamente. Y ustedes seguro que las ven reflejadas en ustedes. Luego, el huir de esas actitudes es simplemente aprender. Decir, ah, esto lo ha dicho Iturralde, anda, pues es verdad, yo lo hago, pues voy a intentar evitarlo. Y eso es poco a poco, con un método de especulación y esa actitud adecuada, ir profesionalizándose. Nadie sobrevive de la bolsa en el día a día si no se profesionaliza. Otra cosa es que ustedes compren bolsa y la dejen ahí para sus nietos. Fantástico, es un planteamiento tan válido como el mío. Pero si van a hacer el planteamiento de estar pendientes de la bolsa con frecuencia, tienen que profesionalizarse. Si no, no van a sobrevivir.
Pues vamos con otra duda que hemos recibido por correo electrónico, por un valor que yo creo que ya nos han preguntado, Alberto, en algún consultorio que he tenido yo contigo, One OK. No sé si te suena esta compañía. Nos dice que está pensando en entrar en este valor. Vamos a echarle un vistazo.
Sí. Este era uno de los comodines míos. Yo esto cuando hablábamos hace tiempo del mercado americano decía, no, One OK, para quitármelo de encima, ¿vale? Ha subido una salvajada. Pero, a ver, yo ya llevo ya varias semanas que cuando veo a todos los bancos de inversión recomendando bolsa, yo les llevo diciendo a ustedes, ojo que las elecciones han terminado. Y tanto las One OK como las FICO tenían un planteamiento electoral. Entonces, esto ya ha cambiado. Y en las últimas semanas, pues ya han visto lo que ha hecho One OK, ya ha tenido un recorte. ¿Por qué tiene sentido intentar aprovechar un rebote? Pues tiene sentido porque probablemente nuestro oyente lo ha visto y lo ha visto muy bien. Es decir, ha llegado a una zona de hueco. Las zonas de hueco son zonas de control, es decir, zonas, soportes o resistencias donde se entra por parte del núcleo duro a parar la cotización, ya sea por arriba o por abajo. Entonces, ahora lo normal es que One OK tenga rebote. Es decir, que tenga un rebote, pues podría ser ese rebote hasta, pues yo qué sé, niveles de 105,90, está en 90, está ahora mismo en 100,43. Ese 5% probablemente te lo va a dar. Pero ten en cuenta que esto ya no es lo mismo que cuando hablábamos de ella antes de las elecciones. ¿De acuerdo? Uh-huh. Así es que, cuidado, el stop que le puede fijar estaría en 95,40. Pero bueno, está bien, es un buen valor.
Perfecto. Nos pregunta el mismo oyente en este correo por Qualcomm. Nos pide también un análisis para entrar ahora mismo en esta compañía, en Qualcomm.
A ver si la encuentro. Sí, aquí está. ¡Ah! Nada, esto, vamos a ver. Es que, claro, yo cuando alguien te pregunta por un valor que dices, qué, o sea, qué fino, ¿no? One OK, nada, tío. Pero luego te pregunta por Qualcomm y dices, ¿qué tiene que ver? A ver, ¿por qué Qualcomm le puede dar alegrías? Vamos a explicarlo, pero no es un valor que tenga nada que ver con un valor alcista, ¿eh? De fondo es alcista Qualcomm, pero vamos, que lleva mucho tiempo sin marcar máximos, desde junio, ¿vale? En junio comienza una caída y ahí sigue. ¿Por qué puede rebotar? Bueno, la zona en la que ha frenado repetidamente la caída desde agosto, porque desde agosto lleva realizando un movimiento lateral que frena, pa, 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 golpea varias veces en esa zona a la baja. Voy a intentar colocar, a ver si puedo hacerlo con un poquito de velocidad, unos soportes para que lo vean. Fíjense, ¿con qué reticencia también esto golpea al caer justo en esa zona? Parece que de algún modo no quiere romperla a la baja. Recuerden que el mercado estadounidense ha marcado nuevos máximos mientras esto caía, lo cual no lo hace muy recomendable, pero bueno, parece ser que esto por ahora no quiere romper un soporte. Ese soporte está muy cerquita de una zona de resistencia clave. Es decir, que habría que bajarlo un poquito y entender que ahora está frenando en ella. Entonces, bueno, pues con un stop en los mínimos del viernes, justo en 149,43, el intentar una aventurilla con Qualcomm, bueno, pues vale. Pero vamos, es que el estar pendiente de esto es gastar energía. Claro, alguien dice, bueno, compro porque esto igual rebota, que es muy probable, y va y sube y dices, ¡buah, qué guay! eso es lo peor que te puede pasar, que te salga bien. Porque es que no había ninguna razón para estar pendiente de esto. No había en su gráfico nada que te debiera hacer pensar que esto iba a rebotar. Con lo cual, tiene pinta de rebotar, pero no deberías estar ahí pendiente.
Perfecto. Has citado, creo, otro valor, FICO, ¿verdad? Porque nos han preguntado por él en el anterior vídeo, se nos ha quedado ahí colgando porque, bueno, recibimos muchas consultas y tratamos de responder el máximo posible, pero no siempre nos da tiempo a todo. Pues aprovechando que has citado FICO, le echamos un vistacillo ya que estamos.
Lo mismo que, bueno, okay, es que suena un poquito a broma lo que estoy haciendo, pero es verdad, o sea, los dos valores que yo traía hace meses eran estos dos y les decía, no, no, esto va hasta lecciones, sí, sí, a ver, va a ser duro lo que digo, pero es verdad. Claro, pasa mucho que te preguntan, dígame un valor en el mercado americano, y tú dices, joder, pero pregúntame tú por un valor y te digo yo si está bien o no. ¿Y qué es lo que hice yo? Pues un día hablando con Miguel Méndez, miré estos dos y digo, ya tengo valores para cuando me vengan con esta, no, de verdad. Y estuve durante meses con FICO y OneOK, pero claro, las elecciones ya han pasado, ¿vale? Entonces ya no es lo mismo, ya no es lo mismo. Entonces, ahora también está como OneOK en una zona de soporte, probablemente va a rebotar, pero que ya no es la misma historia. O sea, no, no, claro, ese es el tema, que ahora nos va a tocar IAG, como también nos va a tocar FICO y OneOK. No es lo mismo, ¿vale? Es decir, va a rebotar probablemente hasta zonas de 2180, y cuidadín, es un valor alcista, ¿eh? O sea, a largo plazo sigue siendo alcista, pero ya no es para traerlo todos los lunes y quitarte a la gente de encima.
Claro,
o sea,
si no cambiase el aspecto de ningún valor, pues seríamos todos ricos.
No, porque sabes la verdad que los valores, cuando siguen una tendencia muy, muy pronunciada, el especulador cercano tiende a vender, no aprovecha toda la tendencia. Es decir, en realidad serían ricos los que no están en bolsa todo el día, compran y se olvidan. Pero claro, el que está todos los días, los valores con tendencias muy pronunciadas tienden a no verse con frecuencia. Claro, obviamente, a ver, yo tengo la obligación profesional de saber verlo, pero estas cosas no suceden. El problema que hay es que cogemos inercias, nos apegamos a valores. Mira, tu comentario nos sirve, ya sé que no tenemos mucho tiempo, pero voy a decirlo. Es el vincularse con los valores, otro de los grandes errores. O sea, a ver, ha funcionado, ha sido una fiesta muy divertida, le hemos sacado un gran beneficio, han pasado las elecciones, hay que ir a dormir, hay que ir a dormir, hay que ir a dormir, último cubata y para casa. ¿Por qué? Porque esto no, o sea, ya no tiene los mismos condicionantes que hace meses, con lo cual tengan cuidado con esos valores que tan bien han ido. Vamos a ver qué pasa estas próximas semanas.
Perfecto, pues Alberto, con este importante consejo vamos a quedarnos. Recordarles también a nuestros oyentes que el próximo lunes tenemos consultorio contigo también, pero en versión un poquito más reducida. Nos van a permitir que por Navidad pues nos tomemos un breve descanso y tengamos consultorio contigo de 5:30 a 6, pero también vamos a estar aquí presentes en Capital Radio, en Mercado Abierto. Solo desearte unas felices fiestas y muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros.
Pues gracias a vosotros y felices fiestas a todos. Fuerte abrazo.
Un abrazo.
Navidad.
Un abrazo.
Sí, porque estamos aquí, como la semana que viene vamos a estar.
Eso es, eso es.
Os lo digo la semana que viene.
Perfecto, Alberto, un abrazo.